Andá a saber a dónde nos vamos. Este artículo arranca diciendo: en Argentina hay una fuerte tradición cooperativista que tiene su raíz en la construcción de una economía solidaria. Bueno, yo tengo una mirada bastante crítica con respecto a esto, no con respecto a ese sistema, sino con respecto a la respuesta que le damos a ese sistema. Quizá por desconocimiento, o quizá porque hay un sálvese quien puedismo muy acendrado entre nosotros, ¿no? Entonces, por ahí, digo, ¿por qué no funciona más? ¿Por qué no tiene más elementos el cooperativismo en nuestro país? Pero arranquemos despacito. Durante los años 90 surgieron cooperativas, microemprendimientos impulsados por las organizaciones sociales y de trabajadores desocupados. Después del bolonqui que tuvimos en diciembre de 2001, otro modelo fue el de las empresas recuperadas por la gente que antes laburaba ahí. Hay muchas empresas y fábricas recuperadas en Argentina. Pero ahora voy a hacer una especie de zoom sobre Córdoba capital, porque vamos a partir de allí para conocer la actualidad de la economía cooperativa y solidaria. El tipito con quien voy a hablar integraba la redacción del diario Comercio y Justicia de Córdoba cuando en el año 2002 la empresa brasileña que lo gestionaba se fugó del país. Los trabajadores del diario Comercio y Justicia se hicieron cargo de la empresa y fundaron una cooperativa que les permitió mantener su fuente de trabajo hasta hoy. Voy a hablar con Nahum Mirad, a quien seguro le deben decir el turco, pero él me lo aclarará. Es docente de la Universidad Nacional de Villa María y secretario general de los docentes universitarios. En 2020 fue designado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Nahum, ¿estás por ahí en el teléfono?
Acá estamos. La verdad que un gusto escuchar, y en la medida en que va
sí,
haciendo ese recorrido, también las emociones van apareciendo, porque
sí,
eso se lleva en el cuerpo, ¿no?
Claro.
La experiencia de recuperación.
Sí.
Bueno, un gusto poder acompañarte en este recorrido.
¿Y te dicen el turco o no?
Me dicen el turco, pero yo rápidamente aclaro que mis familiares eran árabes.
Ah, listo, claro, sí.
Pero me dicen el turco.
Y bueno, durante mucho tiempo los judíos fueron los rusos.
Exactamente.
Para el barrio. No, ahí está el ruso que no sé qué tal cosa. Bueno,
sí, y el gringo son más o menos todos los que sí, tienen un poco
sí,
rubios.
Sí, señor. Bueno, a ver, arranquemos a ver si podemos entender los conceptos fundamentales de lo que significa. ¿Qué es la economía cooperativa y solidaria?
Si me permitís, entonces,
sí, dale.
Yo te voy haciendo el recorrido desde cómo fui mirándolo y abriendo los ojos a este mundo.
Dale.
19 de diciembre del año 2001,
sí.
19 de diciembre, recordaremos cómo estaba el país en ese momento.
Sí.
Plaza de Mayo, acá en Córdoba,
incluso
había personas muertas, bueno, un desastre.
Uh-huh.
Los últimos gerentes de la empresa brasileña que había comprado el diario Comercio y Justicia acá en Córdoba, una vieja empresa familiar, este año tiene 81 años,
ajá.
Los gerentes brasileños que habían comprado esa empresa en esa época del menemismo, donde se compraban a 2 pesos empresas por remate acá en Argentina,
claro.
Nos dijeron que se querían ir del país.
Sí.
Nos miramos, yo era delegado sindical en aquel momento, el CISPREM, era parte de la comisión del gremio, representante del gremio, el CISPREM, nos miramos los y las laburantes y dijimos, ¿qué hacemos ahora?
¿Cuántos eran más o menos?
En aquel momento éramos unos 45.
Oh, claro, un montonazo.
Y veníamos ya con medidas de fuerza por atraso en los pagos, etcétera, etcétera, nos miramos y dijimos, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos?
Sí.
Y aparece Mario Rodríguez, un señor que falleció hace unos años, un chileno, y nos dijo, ¿y por qué no hacemos una cooperativa?
Ahí está.
Bueno, ¿y qué es eso?
Sí, claro.
Y empezamos a charlar, bueno, algunas personas conocían algo, otros otros, y bueno, terminamos de componer la idea de arrancar con una cooperativa. Uh-huh. La verdad que recibimos ayuda, incluso del entonces diputado Atilio Tafioli, nos ayudó a gestionar la cooperativa,
sí.
Tanto los gremios de prensa como de gráficos, la verdad que nos acompañaron en todo momento. Ajá. Y empezamos esta aventura.
O sea que fue, digamos, desde ese momento, para ustedes, los 40 y pico, fue una manera de aprender algo nuevo, una forma de cambiar una mentalidad que era la del empleado a pasar a ser parte de la cooperativa.
Y nos educan para que haya dos lados del mostrador.
Eso es.
Y en realidad acá no hay dos lados del mostrador. Hay un solo lado del mostrador.
Muy
Tenemos
bien.
Que ser trabajadores empresarios, trabajadores autogestivos.
Sí.
Y la verdad que ahí yo empecé como una especie de aventura, llamémosle personal, de Ajá. meterme cada vez más en el modelo, tratar de entender de qué se trataba. Participé activamente después en alguna cooperativa de periódicos que hicimos, que
sí, claro.
en la época donde papel prensa no nos vendía, bueno, ahora tampoco lo vende, pero papel prensa no le vendía a los pequeños medios. En fin, me metí en este mundo y empecé a conocer y a vincularme a los medios de comunicación cooperativa.
Ajá.
Siempre desde la mirada del trabajador. Y después sí. empecé a descubrir un mundo, que acá en Argentina, por ejemplo, hay en la actualidad cerca de 28 millones de personas asociadas a cooperativas y a mutuales. Es un dato que si uno lo coteja, por ejemplo, a nivel mundial,
sí.
se calcula que unos 1.500 millones de personas están vinculadas a cooperativas o a mutuales en el mundo.
¿Y por qué sabemos poco de eso? ¿Es todo un plan de desconocimiento?
Sí, yo creo que en general estamos hay un problema de visibilidad del mismo
eso,
espacio,
eso
no tenía de creérsela,
sí.
y obviamente siempre se está disputando mercado, por lo tanto no es una cosa que las grandes empresas o corporaciones lo fomenten o lo desarrollen.
Eso es.
Pero
o sea
somos
que
un país básicamente solidario, somos básicamente un país solidario. Yo creo que si uno se pone a ver, estamos muy por encima de la media de otros países en cuanto a la cantidad de personas vinculadas a cooperativas y mutuales.
Mira, yo tengo una imagen distinta, pero puedo estar equivocado o tener una imagen distorsionada, o a lo mejor soy demasiado pesimista, o quizá vos también sos demasiado optimista.
Puede ser.
Bueno, por eso arranco diciendo, acá hay un sálvese quien puedismo bastante acendrado.
Sí, sí, sí.
No.
Yo tengo otra visión, quizás.
A ver, dale, sí, sí.
El pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Bueno, como me toca estar cabalgando sobre este espacio.
Muy bien.
Y voy haciendo, la voluntad me va llevando a tener una visión de construcción, ¿no?
Muy
y
bien.
Que se van desarrollando cosas.
Sí. Me imagino al principio esos 45 que arrancaron se mirarían entre ellos un poco como no entendiendo cómo iban a hacer para financiar el movimiento, cómo iban a hacer para marcar los salarios internos en esa empresa que pasaba a ser una cooperativa. Es complejo el tema de arranque.
Sí, yo creo que es un enorme problema mental de pasar de verlo de una manera a verlo de otra, comprender
sí.
ese momento de la comprensión, esa epifanía de entender que estamos parados del otro lado.
Claro.
Es fundamental, es un tránsito.
Sí.
Porque uno está esperando el sueldo, está esperando.
Sí, sí.
Y en realidad acá no hay sueldo, hay anticipos de retorno, se llama técnicamente, pero básicamente comemos de lo que cosechamos.
Eso es. Y en un principio, en el arranque, ¿cómo hicieron? Nadie cobró un mango durante un tiempo.
En esos primeros momentos lo primero que se hizo es vender plomo que había de unas viejas linotipos.
Ah, mira, sí.
Compramos papel, empezamos a imprimir los primeros periódicos, recuperamos
bueno.
algunos
sí,
clientes
sí,
y a partir de ahí empezamos a cobrar semanalmente
sí.
lo que había, lo que se podía. En aquel momento estaban los SECOR, creo que eran, un bono cordobés.
Sí, claro.
Así que fue muy muy dura, fue de mucho ahorro, pero esos momentos iniciales son fundacionales.
Sí, señor. Sí,
se consolida el espíritu de grupo,
Ajá.
se empieza a entender cómo es la mecánica.
Supongo que algunos no entendieron y se fueron.
Sí, eso pasa y vienen otras personas.
Claro.
Vienen otras personas que
sí.
acompañan.
Mm.
Y el grupo se va reformulando a la luz de sus avances.
Claro,
Y se van consolidando. En aquellos años hubo cerca de 1.000 empresas recuperadas en Argentina, de las cuales 300 aproximadamente sobrevivieron.
Claro.
Muchas de ellas,
sí.
la mayor dificultad estuvo en aceptar este modelo o entender el modelo, ¿no?
Sí, y que la gente que no tiene que ver con la cooperativa también acepte y entienda este modelo. Porque de alguna manera estamos, digamos, sometidos a los grandes monopolios, ¿no? Digo, telefonía, electricidad, internet, TV, diario, etcétera.
Sí. Y es la realidad. ¿Vos sabés que ayer precisamente estuve participando como parte del INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social,
sí,
del cual me toca hoy ser director, representando al Estado Nacional, en una reunión con la UIT, que es la Unión Internacional de las Telecomunicaciones?
Ajá.
Y me tocó reflejar un poquito, ya que mencionás el tema internet y telecomunicaciones,
sí,
cómo es la situación acá en Argentina. Y hay 600 cooperativas de servicios de pequeñas localidades, básicamente, sí, del interior del país,
sí,
prestando internet, desarrollando el servicio de internet. Son cooperativas de usuarios.
Sí, señor.
Y usuarias, que si no fuera por esas, las grandes corporaciones a pequeñas localidades no hubieran llevado este tipo de servicios a toda luz, que qué sé yo, con un cable
ahí
de
100 vamos.
Metros, por ejemplo, en una gran ciudad se atienden, sí, a miles de usuarios,
sí, claro,
y 100 metros de una pequeña localidad
dos,
para atender,
sí,
a lo mejor,
tres,
a 5
sí,
usuarios.
Sí, sí,
no es rentable.
Es así. Ahora, el socio de la cooperativa, ¿termina entendiendo que es socio o sigue pensando que es cliente de la cooperativa?
Yo siempre me acuerdo de alguna idea que San Martín en algún momento la menciona.
Sí.
Tipo que, bueno, o el primer profesional militar que tuvimos acá en Argentina, como, sí, profesional,
ajá,
etcétera, estratega.
Sí.
Que yo leí algo alguna vez que dijo que me llamó poderosamente la atención. Dice, el principal enemigo es el que tenemos en nuestra mente.
Sí, sí, claro. Es obvio.
Creo que la gente hace cooperativismo, hace solidaridad, hace asociativismo y pocas veces comprende lo que está haciendo.
Ahí está.
Creo que ahí hay un gran problema.
Ahí está.
El problema de entender que las prácticas que hacemos son mucho más importantes desde el punto de vista de la transformación,
sí,
de las cuales tenemos conciencia, ¿no?
Sí, me pasa, nos pasa a muchos. Aquí en este pueblo tenemos una cooperativa de electricidad que también nos está dando internet y algunos otros servicios. Pero a mí, en el fondo, cuando yo rasco dentro mío en mi propio tarro, descubro que yo soy cliente y no socio.
Exacto.
Porque no tengo participación. Es como si yo, a ver, me desintereso del tema. Pago mi cuota como corresponde, sé que soy un socio, pero no entiendo la sociedad como tal, y entonces paso a ser un cliente, como si fuese un cliente de una empresa.
En estos años me tocó hablar con muchísimas de esas organizaciones. Cuando uno habla con los asociados clientes, dicen, bueno, pero la cooperativa no nos convoca.
Ajá.
Y que es una cosa cierta.
Sí.
Y cuando uno habla con las personas que les toca estar en el Consejo de Administración,
sí,
tomando las decisiones, que son vecinos...
Claro.
Me dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros convocamos y la gente no viene.
Sí, okay, o sea, okay.
Y también tienen razón.
Estoy de acuerdo con eso.
Entonces, como todo nudo gordiano, se sale con la espada. Y la espada hoy, en este momento, es construir canales de diálogo. Construir canales de diálogo.
Sí.
Y las comunidades, sí, no logran tomar... en las riendas, en,
sí,
su propia rienda, su propio bienestar. La verdad que el mundo está demostrado que no, o la actual situación del mundo está demostrado que no, ninguna corporación va a generar soluciones para la comunidad.
Estaba pensando en el tema, sigo desarrollando algunas cosas que me pasan, que creo que nos pasan, es pensar en cómo es este tema de la comercialización de lo que las empresas cooperativas o los microemprendimientos realizan. Eso debe ser bastante complejo, ¿o no?
Sí, generalmente en el caso de las cooperativas de trabajo, la parte de comercialización es la que suele estar menos desarrollada.
Claro,
claro. Porque hay un tema con la gente de ventas, que van a porcentajes.
Ajá.
Y generalmente las cooperativas buscan equilibrar,
claro,
el lo que las personas perciben por su trabajo.
Sí.
Entonces, bueno, ahí es como bien típica esa contradicción.
Claro.
Y se hace más hincapié en la producción a lo mejor que en la comercialización.
Pero aparte, con un modelo neoliberal como el que tenemos desde, casi te diría, siempre, toda esta actitud frente a los negocios y una especie de solidaridad y desprendimiento no tiene cabida dentro del sistema. Ahí está, me parece, que la lucha fundamental.
Bueno, por ejemplo, si nosotros entendiésemos que la comercialización de alimentos, por ejemplo, es un servicio y no un negocio,
sí,
servicio a toda luz de que atiende un derecho, el derecho a la alimentación, es decir, si entendiésemos en general este tipo de cuestiones.
Qué complicado.
Si lo trabajásemos desde la cultura, desde la comunicación,
sí.
O sea, la comercialización de alimentos como servicio, no como negocio.
Eso es.
Yo creo que estas organizaciones que ya lo tienen incorporado como su lógica tendrían mucho más protagonismo que el que actualmente tienen, ¿no?
Ajá.
Comercio de proximidad, comprarle a los productores locales, que gran parte del consumo de la familia sea recorre pocos kilómetros, porque
claro,
cada kilómetro
sí
que recorre se aumenta la huella ecológica.
Sí, señor.
Y cada vez que se compra más lejos, son productores locales que dejan de generar actividad, ¿no?
Sí, señor. Sí. ¿Con qué otros problemas tropieza este sistema? Digo, con los alumnos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Villa María, ¿qué otros problemas se presentan?
Bueno, yo creo que el principal problema tiene que ver con esto que mencionamos recién, que hay un ejercicio muy interesante que se hace en las primeras clases. Yo doy dos materias, una de desarrollo local y una vinculada a la economía social.
Ajá.
Las primeras clases de la economía social es, bueno, ¿ustedes pertenecen a alguna organización mutual y cooperativa? Y la mayoría dice no.
No, claro, claro.
Al principio de la clase. Después
sí
empezamos a charlar, empezamos a dar los ejemplos de las cooperativas de servicios, de las agropecuarias,
sí,
de las mutuales, de los clubes, que en muchos casos hay una mutual o una cooperativa. Bueno, ya casi no quedan clubes cooperativos, pero en una época los hubo,
sí,
hoy hay clubes mutuales.
Sí, sí.
O vinculados a organizaciones mutuales. O sea, se empieza a explicar que en realidad estas 28 millones de personas que están asociadas existen y están.
Sí.
Somos nosotros,
okay,
no hay otros.
Okay. Okay.
Lo que sí está claro, que hay una realidad que no está acompañada por una cultura.
Eso es. Eso es. El proceso, bueno, siempre estamos de alguna manera intentando hurgar en el proceso educativo en líneas generales, y en el proceso educativo, bueno, no figuran muchas cosas, pero una de las que no figuran es el cooperativismo.
Así es, a pesar de que hay una ley, la ley de educación, que prevé,
sí,
su artículo 90, la educación cooperativa.
Sí, también hay una ley que es la Micaela, que nadie lee, digamos.
Exacto.
pero esto tiene vital importancia si se quiere una transformación. Ahora, bueno, comentamos todo el tiempo que deberíamos aprovechar esta pandemia no para volver a una normalidad en la que no nos iba bien, sino para poner un punto, producir algo nuevo, y cuando tengamos que arrancar, no volver a aquella normalidad, sino arrancar con una nueva. Esto implicaría que en el sistema educativo tiene que haber algo que tenga que ver con el asociativismo, las empresas cooperativas, los emprendimientos y todo esto. Yo no sé por qué no está.
Ya, a ver, como todo, el optimismo de la voluntad, el pesimismo de la razón. En Córdoba hay unas 300 cooperativas escolares y mutuales,
sí, sí,
escolares que están,
sí,
funcionando, se hacen unas olimpiadas.
Ajá.
Obviamente no alcanza.
No, claro.
Pero yo veo que en los últimos años, fundamentalmente a partir de aquellos 2000, donde aparece el fenómeno de las empresas recuperadas, etcétera, yo veo un proceso de, a veces, crecimiento más aletargado, a veces,
sí,
más...
Sí.
En los años del macrismo, por ejemplo, fue directamente
olvidado.
No había políticas de Estado,
claro,
o en todo,
claro,
caso, incluso llegó a haber políticas de Estado que
hicieron
que cerraran masivamente cooperativas, se le sacaron matrículas por no cumplir con algunos requisitos formales.
Claro, claro.
Pero yo veo que en general hay un avance en los últimos 20, 20 y pico de años,
sí,
acá en Argentina sobre el tema. Parados, años que se paran o años que usan como base, la verdad que un arraigo muy fuerte, porque acá las primeras organizaciones, la primera cooperativa moderna es del 1844.
Sí.
Aparece en Rosen, en Inglaterra.
Sí.
10 años después estaba haciendo la primera cooperativa que era argentina.
Ah, mira.
O sea que tiene un segundo en la profundidad de del tiempo de nuestro país.
Sí,
este fenómeno, este tipo de actividad.
Sí. O sea que se sabe también que esto tiene cierto tipo de enemigos o gente que combate esto o que no le interesa que esto crezca. También eso tiene mucho que ver con esto.
Sí, y hay una sociedad de mercado que uno podría pensarla como aquella sociedad en donde culturalmente creemos o estamos convencidos de que solo el mercado puede resolver nuestros problemas.
Sí, señor.
Se está imponiendo fundamentalmente desde los 90 para esta parte.
Claro, claro.
Y si uno se pone a ver, aparecen muchas contradicciones entre lo que pensamos, decimos y sostenemos y lo que terminamos haciendo.
Muy
Yo
bien.
Creo que hay un gran desfasaje ahí entre las prácticas reales y entre lo que hacemos como personas y lo que los medios de comunicación de alguna manera, y vengo de los medios, nos van construyendo como realidad, que la mayoría de las veces tiene que ver con un pensamiento muy distorsionado, con premisas distorsionadas. Entonces,
me alegro de que podamos conversar, no sé si vamos a encontrar recetas y soluciones, pero al menos encarar este tema y darnos cuenta de ciertas falencias. Quizá también desde la gente que está impulsando el cooperativismo y que no sabe muy bien cómo hacer para hacerlo conocer, y otra parte que sería la parte mía, que no participo, que también es importante en esto.
Y hay que acercarse a la cooperativa de la que uno es parte, preguntar cómo están los números, preguntar cómo son los servicios.
Sí, señor.
Buscar lugares, abrir las brechas, todos los espacios.
Sí. Lo que pasa también que en pequeñas cooperativas de vecindades o de pueblos pequeños, nadie se arrima a hacer estas preguntas porque después sos mal visto.
Sí, claro.
Claro. Sos mal visto por la misma gente que está llevando adelante la cooperativa.
Hay una vieja canción de Sabina que habla de los círculos viciosos, que dice, bueno, ¿y por qué no me habla? Porque va a caballo. Entonces son círculos viciosos, lo vamos construyendo. No nos acercamos porque nos ven mal, mal porque no se acerca.
Muy bien. Nahum, te agradezco muchísimo este ratito, esta aproximación a este tema.
Un enorme abrazo y gracias por la cordialidad.
No, por favor. Lo escuchaste a Nahum Mirad, que es en este momento es el director o presidente, director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. Y con él, o de la mano de él, fuimos tratando de entender lo que es el cooperativismo y el asociativismo. ¿Y dónde lo escuchaste? Y bueno, aquí, en Estudio País.